El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Es verdad que ha acabado la Liga, es verdad que ya ha acabado la Champions, pero tenemos ahora mismo a la selección española masculina entrenando en Las Rozas, al Real Madrid, al Atlético de Madrid planificando ya el futuro, al Leganés negociando su venta y a Alcaraz y a Nadal preparándose para jugar mañana cuartos de final en Roland Garros. Buenas tardes, hola, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Ya ves que la actualidad deportiva no baja el ritmo, así que desde ahora y hasta las 8 te ponemos al día. Como siempre, Rodrigo y yo lo primero que hacemos es contarte lo más importante en titulares. Empezamos por el futuro del Real Madrid, bueno, un futuro que en realidad empieza hoy.
Ganada la 14ª, llega el momento de dar forma al proyecto de la próxima temporada. Anoche se despidió Marcelo, el jugador que con 25 títulos y 16 temporadas es el que más ha ganado en la historia del Real Madrid.
Estoy realizado, mi familia está muy contenta. Cierro un ciclo aquí en el Real Madrid como futbolista, pero seguramente voy a hacer algo con el club porque no puedo, es más fuerte que yo. Yo tengo que hacer algo con el club, tengo que estar y es el club de mi vida.
Hoy ha dicho adiós Isco a través de sus redes sociales, que me quiten lo bailao. Ha escrito, detrás de Isco irá Bale y puede que Asensio o Ceballos, que deben decidir entre renovar o buscar otro destino. La primera renovación en caer será la de Militao, que ampliará su contrato hasta 2028 y también seguirán Modric y Nacho. De todos los elogios que ha recibido el Madrid en las últimas horas, hay dos muy especiales por venir de quien vienen. Leo Messi le daría el balón de oro a Benzema.
Yo creo que no hay duda, creo que está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular y más terminó consagrándose con la Champions, siendo fundamental de octavo hacia adelante en todos los partidos y creo que no hay duda este año.
Y Pau Gasol se rinde ante la voracidad del Real Madrid.
Ese espíritu de lucha, de no rendirse, de creer, ahí ya ves que la mentalidad es ganadora. Así que felicitar y los demás equipos aprender cómo lo hacen y por qué suceden. Estas cosas no suceden por accidente, ¿no? Que no se ganan títulos por accidente, se ganan títulos haciendo las cosas de una determinada manera.
Las peñas del Atlético de Madrid no quieren que el héroe de la 14 tenga placa en el Metropolitano.
La Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid pide en un comunicado que el club retire la placa de Thibaut Courtois, la que tiene en el Paseo de las Leyendas del Estadio Rojiblanco. El belga dijo en la previa que por fin ganaría la Champions por estar en el lado bueno de la historia. Ayer le respondió el alcalde y hoy tercia el presidente Cerezo.
Le ha contestado muy bien el alcalde y con eso te digo todo.
Hay aficionados del Atlético que piden que le quiten la placa.
¿Hay alguno más? Pues nada, coge un pico y una pala y vete a quitarse. A ver, ¿alguna cosa más o qué?
Mirando al futuro, el club rastrea en el mercado dos laterales derechos, un centrocampista y un delantero, pero antes debe lidiar con la llegada de sus 20 jugadores que ha tenido cedidos esta temporada.
Bueno, pues ya está Luis Enrique y los suyos, ya está nuestra selección entrenando en Las Rozas, preparando la Liga de las Naciones.
Desde las 7, primer entrenamiento en Madrid, ya con Carvajal, Asensio y Thiago finalistas en París, aunque el brasileño no ha estado sobre el campo porque a esta hora se le están realizando pruebas. Tampoco ha estado Eric García con amigdalitis. Diego Llorente ocupa la baja de Laporte. 4 partidos el jueves en Sevilla contra Portugal, después esperan República Checa el domingo y la semana que viene Suiza y de nuevo la República Checa. Hablan Íñigo Martínez, Dani Olmo y Diego Llorente.
Partidos bonitos, a la vez difíciles, pero creo que si estamos bien, pues seguro que nos saldrán las cosas tal y como esperamos.
Volver es una gran ilusión y más con 4 partidos por delante, así que a ganar.
Vengo con mucha ilusión, con ganas de aportar, de intentar pues sumar mi granito de arena y con mucha ganas.
Y hoy Luis Rubiales ha presidido la Asamblea General de la Federación y ha vuelto a defenderse de los audios publicados en las últimas semanas. El presidente ha sacado adelante todos los puntos del orden del día sin un solo voto en contra y además ha retirado la parte variable de su salario, pero ha subido el fijo y cobrará los 675.000 euros brutos más 3.000 euros mensuales como ayuda para la vivienda, es decir, lo mismo que el año pasado.
El presidente de la Real Federación Española de Fútbol es probablemente de los que menos gane, tanto cuantitativamente como de manera proporcional. Las tácticas son las de siempre. Es como que necesitan atacarnos por muchos sitios. Es tremendo que pase esto hoy en día en nuestro país con estos números, con esta gestión.
Felipe Moreno y Victoria Pavón, los dueños del Leganés, a punto de vender el club.
El propietario del club pepinero y la presidenta han anunciado hace una hora que están cerca de cerrar un acuerdo con un fondo americano y que la operación supondrá un impulso para el club y para la ciudad.
La idea es que esto se lleve a buen fin. Nos vamos a beneficiar todos. Tienen un proyecto muy ambicioso, pero que yo te aseguro que si hacemos esa transición, el club se va a quedar en muy buenas manos.
El Almería y el Valladolid ya son de primera. Ambos consiguieron ayer el ascenso directo a la máxima categoría. Entre el miércoles y el jueves, los play-offs Tenerife-Las Palmas y Girona-Eibar.
Vamos con el baloncesto. El Real Madrid va a conocer hoy quién va a ser su rival en las semifinales de la ACB.
Esta noche a las 9, Valencia-Baskonia. Quien gane será el rival blanco en la serie a 5 partidos que arranca el jueves a las 10 en el Palacio. Será la 14ª semifinal consecutiva del Real Madrid. El Barcelona también clasificado. Su rival, Juventud o Tenerife. Estudiantes está a solo una victoria contra el Valladolid de estar en la Final Four para subir a la ACB.
Tenis, Roland Garros, Nadal va a jugar ante Djokovic. Al final será mañana, pero de noche, y no quería.
Ni el Balear ni Alcaraz querían cerrar turno en la Philippe Chatrier, pero la organización ha sido inflexible, tal vez porque Alcaraz ya ha jugado dos veces en ese horario. Mañana, jornada estelar en cuartos de final, Alcaraz-Zverev y Nadal-Djokovic a las 9. El 13 veces campeón avisa de que puede ser su última aparición en la Philippe Chatrier.
Soy consciente que puede ser mi último partido en este torneo, ¿no? A un año vista pasan muchas cosas y a estas alturas de mi vida y de mi carrera, y bueno, ojalá que no sea así y ojalá que pueda seguir viniendo muchos años, pero también soy muy consciente que puede ser, si las cosas no van bien el martes, podría ser una opción que fuera mi último partido aquí en Roland Garros.
La gran sorpresa de hoy, la victoria de un coetáneo de Alcaraz, el danés Holger Rune, que se ha cargado en octavos a Tsitsipas. Y dos cosas más, la patinadora Sara Hurtado cuelga los patines por falta de recursos tras regresar de Moscú, donde residía. La madrileña seguirá ligada al patinaje junto a su última pareja artística, Kirill Yaliavin, que también se retira. Y atención a este sonido. Spain. No está sacado del nodo, ha sucedido ayer en Ereván. El púgil español Martín Molina conquistó el título europeo de peso mosca y aguantó estoicamente en el podium la confusión histórica de los organizadores armenios. Molina es el cuarto español en ser campeón de Europa de boxeo amateur.
Ya conoces lo más importante, vamos con los detalles.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Ha sido una temporada maravillosa, la Copa de Europa, la Liga y la Supercopa de España. Esta ha sido nuestra quinta Copa de Europa en 8 años. Seguiremos trabajando para volver aquí y poder compartir con todos los madrileños las emociones y las alegrías que hoy sentimos todos los madridistas. Y ahora, a por la 15ª. Muchas gracias.
Lo ha dicho el presidente, lo dijo ayer en la sede de la Comunidad de Madrid, a por la 15ª, el presidente del Real Madrid, que se pone ya en marcha y bueno, ya se sabe que en el Real Madrid la fiesta ha durado 24 horas, solo 24 horas, lo que tardaron en aterrizar de París, recorrer las calles y acabar en el Bernabéu. Porque evidentemente el objetivo es ese, la 15ª, o al menos intentar repetir una temporada que se parezca mucho a esta para el club, que ha sido una temporada impecable. Hola, Carlos Sánchez Blas.
¿Qué tal, Nacho? Muy buenas.
Hola, Del Toro. José María está Del Toro. Bueno, ahora se conecta. Está también Rodrigo. Abrimos nuestra mesa de análisis. Blas, has escuchado al presidente. Esto no para. Es una máquina de ganar Champions. Y el presidente ya marca el siguiente objetivo.
Sí, esto es habitual. Yo siempre cuando escucho a Florentino después de un título me acuerdo de una confesión que nos hizo Pablo Laso hace algunos años, que incluso después de ganar la Copa de Europa en el mismo vestuario, 5 minutos después de la final, le dijo Florentino: sí, sí, todo está muy bien, pero a por la del año que viene, ¿no? Con lo cual es un poco el leitmotiv del Real Madrid de Florentino Pérez, heredado de épocas pretéritas. Eso sí, el primer título que puede conquistar el Madrid va a ser el día 10 de agosto, la Supercopa de Europa contra el Eintracht en Helsinki.
Bueno, pero Rodrigo Blas ahora se une Del Toro. Hay muchas incógnitas, ¿hay algunas certezas ya? Que tienen que ver con el futuro, que es la salida de Marcelo, de Bale y del propio Isco, que se ha despedido hoy. Falta saber qué va a pasar con Ceballos y con Asensio. qué va a pasar con gente como Odriozola o Borja Mayoral, que tienen que volver, qué va a pasar con Mariano o con Jovic, está fichado Rüdiger, qué va a pasar con Tchouaméni. Empezamos por donde queráis, primero por los que están y luego por los que a lo mejor vienen.
Hombre, yo creo que lo que tiene que hacer el Madrid es consolidar todo aquello que cree que le puede ser útil en el futuro, en ese objetivo de conquistar la decimoquinta, de seguir siendo competitivo y de ganar títulos. Es importante que mantenga la columna vertebral y luego es importante para mí ahora decisiones que son importantes, que a lo mejor no son jugadores de primer orden porque no han tenido una participación demasiado protagonista esta temporada, pero sí que pueden ser de futuro, ¿no? Lo de Ceballos y lo de Asensio, uh-huh. Ellos tienen que decidir qué quieren ser. Yo creo que ellos y el club tienen que sentarse a hablar. Hay mensajes contradictorios, por ejemplo, en torno a Ceballos, ¿no? De que puede ir al Betis, pero yo creo que son las decisiones ahora más perentorias al margen de los fichajes, que lo de Rüdiger está hecho y puede ser muy necesario para que Álava pueda ir al lateral izquierdo, que es una buena solución táctica para que pueda también alternarse con Mendy. Y uh-huh. Luego lo de Odriozola en el otro lateral también para que a lo mejor Lucas Vázquez pueda liberarse de ser central. Y en fin, yo creo que son pequeños detalles y luego a la espera de saber si habrá un gran fichaje o no. No viene Mbappé, ya lo sabemos. Ahora, gastarse 80 kilos a lo mejor en Tchouaméni, ¿es eso lo que necesita el Real Madrid? Para mí sería una pregunta también que nos podríamos hacer.
Del Toro, te traslado la pregunta de Rodrigo. ¿Cuál sería para ti la primera urgencia o la primera duda a resolver en el Madrid?
Bueno, primero, buenas tardes. Me gustaría recordar que esta es una temporada bien diferente porque en diciembre acaban las obras del Bernabéu y eso es un cambio muy drástico, ¿eh? El año que viene vuelve a ser un estadio con muchísima más presión y con muchos más espectadores en la grada. Y lo segundo, creo que los éxitos de esta temporada, estos tres títulos, no pueden ocultar que el Madrid tiene carencias y tiene carencias que tiene que cubrir en verano, especialmente en tres puestos, en el lateral derecho para competir con Carvajal, en el medio centro defensivo, en el pivote para competir con Casemiro y arriba, absolutamente irrenunciable, fichar un delantero centro de garantías que pueda reemplazar a Benzema, porque imagínate una lesión de un par de meses del francés y el problema grave que tiene ahí el Madrid.
Pero por lo que dices, el lateral derecho Odriozola, que estaba cedido en la Fiore y vuelve y él quiere quedarse, podría ser un recambio natural. Camavinga, y si llega Tchouaméni, el del Mónaco, ya taparían ese medio centro. Y luego otra cosa es lo de la delantera, que ahí va a ser más difícil encontrar gol. Porque otra cosa es cuando decidan qué hacen con Borja Mayoral, pero evidentemente si apuntaban a Mbappé pueden apuntar mucho más alto.
Es que yo creo que Mayoral vendrá, pero para ser Jovic y Mariano. Y o sea, Mariano. Para hacer el rol de los dos, uh-huh. Que lo haga un solo futbolista, pero es verdad que a lo mejor no es suficiente, ¿no?
Blas, para ti la urgencia, ¿cuál sería? ¿O por dónde tendría que empezar?
Bueno, esto de Benzema, a ver, yo lo llevo diciendo yo mismo y lo llevo escuchando hace 2 o 3 años, pero realmente Benzema rara vez ha tenido ni tos en los últimos años, ya cumple 35, ¿no? La siguiente temporada, y es evidentemente una edad peligrosa, ¿no? En el tema de lesiones. Pero es que Benzema está en el mejor momento de su carrera. Yo, sinceramente, la portería la veo muy bien cubierta, la defensa con Rüdiger muy bien, más allá de lo que pase con el lateral derecho. No le cabe en el lateral izquierdo al Madrid ni Fran García, o sea que hablamos de una defensa muy poblada y muy buena, muy
pero
completa.
Pero en el lateral izquierdo, entonces, además de Mendy, ¿a quién mandáis? ¿A Álava?
Álava.
Claro, al entrar Rüdiger, yo creo que Álava va a tener más peso en el lateral izquierdo. No sé si de continuo, pero es otra pieza para estar ahí junto a Mendy, con lo cual no quieren recargar esa posición. Medio campo, Camavinga va a crecer. Si llega a Tchouaméni, está completamente perfecto,
sí,
y completo.
Sí, sí. Completado,
y
sí.
Luego arriba, para mí depende mucho de lo que decida Asensio, porque es verdad que si se va Asensio, que ha tenido gran protagonismo en la primera vuelta, el Madrid necesita piezas para meterle un poquito de reemplazo en momentos complicados de la temporada.
Por resumir entonces, para ti del Toro, lo primero es quién es el otro hombre gol, ¿no?
Para mí sí, ese es el elemento fundamental y creo que ya lo hemos comentado en alguna oportunidad. Yo no desdeñaría la oportunidad de contratar a Lewandowski, que hoy ha vuelto a decir que quiere abandonar el Bayern. Tiene 34 años, es verdad, pero aquí ha habido experimentos anteriores como el de Van Nistelrooy que salieron francamente bien. E insisto, Benzema no ha tenido ni tos, pero puede tener un problema en cualquier momento. Sigue jugando con la selección, estamos en año de Mundial y eso es un riesgo. Y el Madrid no puede depender ni de Mariano ni de Jovic, que ya han demostrado que no están al nivel.
Sí, la cuestión es si lo que necesitas es tener a lo mejor alguien más enérgico por juventud, ¿no? O que empuje más que un futbolista de la misma edad que el que pretendes reemplazar o al que pretendes dar descanso, ¿no? Dos jugadores que entre los dos van a sumar 78 años. No sé si es eso lo que debería mirar al Real Madrid si hablamos no solo de la próxima temporada, sino de un proyecto que mire un poquito más allá, ¿no? En el medio largo plazo.
Claro, no es un 9 puro, pero evidentemente no también hay que ver el comodín Hazard. Quiero decir, si Hazard está recuperado, no es Benzema. Seguramente no tiene tanto gol, pero si Hazard definitivamente se recupera y empieza a participar, es uno más para esa zona de ahí arriba, ¿eh?
Sí, claro, pero yo pregunto, ¿qué 9 en este momento te llena el ojo que no esté a un precio desorbitado? Porque yo no lo veo. Vlahovic, imposible. 9, Kane, 9, desorbitado.
Un 9 vale mucho dinero.
Claro, por eso digo lo de Lewandowski, porque puede ser una situación temporal. Es verdad que los dos tienen 34 años, pero si tienen que compartir esfuerzos, igual no es tan importante. Y, entre tanto, tendrás la oportunidad de buscar un 9 que de verdad tendrá que acometer el reemplazo de Benzema, que no va a ser, evidentemente, eterno.
No solamente el mercado de primeros espadas en la delantera está caro, lo que dice del Toro, sino para mí el mercado, digamos, de segundo escalón. Pongo un ejemplo. Hay un futbolista muy interesante que se llama Nkunku, en el Leipzig, que ha hecho una Champions muy buena y una Bundesliga muy buena. Pero estamos en lo mismo, es que los clubes van a pedir una billonada por jugadores de ese nivel.
Bueno, pues vamos a ver por dónde empiezan. Vamos a ver qué es lo primero. Lo primero será confirmar el fichaje de Rüdiger y cerrar lo de Tchouaméni, el jugador del Mónaco, y empezar a negociar salidas. Luego está el asunto Ancelotti. Este entrenador que se convierte en leyenda, no solo en el Real Madrid, sino en el fútbol mundial, porque el único que ha ganado 5 ligas y 4 Champions. Bueno, es tan leyenda que repasando los libros que se han escrito sobre él, probablemente también tenga récord, ¿eh? No sé si a lo mejor Mourinho o Guardiola le pueden empatar, pero es que de Ancelotti se ha escrito un propio libro suyo, de su táctica, que lo llamó Mi árbol de Navidad, un libro de unos periodistas ingleses que se llama Liderazgo tranquilo, otro de un italiano que se llama Los partidos maravillosos de un genio ordinario, otro de otro italiano que se llama Vida, partidos y milagros de un fuera de clase normal. Y aquí en España, en el 2014, Miguel Ángel García, compañero periodista del Marca, escribió Ancelotti, sencillez ganadora. Hola, Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nacho.
Bueno, lo escribiste en aquella etapa primera de Ancelotti. No sé si hace falta el capítulo 2 del libro.
Pues sí, la verdad es que parece que no, pero han llovido años y han llovido títulos para Ancelotti, así que sí, yo tenía mucha amiga. Habría que pensar en escribir la segunda parte.
Todos los que habéis escrito libros sobre Ancelotti, habéis hecho un trabajo de investigación, habláis de un fuera de clase anormal, un liderazgo tranquilo, un genio ordinario, en tu caso de sencillez ganadora. Es decir, todos hacéis un retrato robot parecido de Ancelotti. Por lo que tú investigaste y por lo que te contaron, al final no es una pose lo que estamos viendo de Carleto.
No, todo lo contrario. A mí me sorprendió un poco, ¿no? Cuando hablé con algunos jugadores a los que él había dirigido, que todos, algunos habían tenido más éxito, otros menos con él, pero todos te resumían eso, que era una persona muy tranquila, muy sencilla, que sabía escuchar, era casi como un psicólogo, y eso es lo que quizás le hace más grande, aparte de que sea un buen entrenador en la táctica además, pero él gestionaba muy bien el grupo de al final eran estrellas, son grandes clubes casi desde el comienzo, y él sabía muy bien cómo tratarlos, sin dar una voz de más, sin considerar a uno mejor que otro, les escuchaba, incluso a veces les, pues como vimos un poco en el partido de Champions, ¿no? Cómo consultaba los cambios a Marcelo y a Kroos, pues eso pues lo hacía también en los entrenamientos. Oye, ¿veis mejor hacer esto? Eso, o sea, como que tenía una gestión muy muy tranquila, muy amable, no, sin considerarse el líder, aunque sabía que en el fondo era el líder porque era el entrenador. Era un poco así.
Tú has estado investigando desde que era un crío, que por cierto era hincha del Inter de Milán, no del Milan, a pesar de que luego ha sido una leyenda como jugador y como entrenador del equipo rosonero. ¿Pero crees que hay algo que desencadena, que determina esa forma de ser, que lo marca de alguna manera? No sé si el haber también forjado su carrera en el regazo de Arrigo Sacchi, pero eso de tener ese talante, de intentar ser amigo siempre de todo el vestuario, de todos los vestuarios que ha tenido, ¿hay algo que crees que le marca para ser así?
Bueno, él siempre ha dicho que, claro, de Arrigo Sacchi aprendí muchas cosas, y entre ellas la manera de gestionar estrellas. Pero quizás la forma de ser suya, y eso sí que lo ha dicho él alguna vez incluso, la formó su familia. Él era un hombre muy familiar, un hombre de campo. Él vio mucho la cultura del esfuerzo desde pequeño, el cómo tener paciencia. Su padre, claro, sembraba el campo, y tener paciencia de cómo poco a poco va saliendo la cosecha, de los problemas que te puede crear una inclemencia meteorológica, etcétera, etcétera. Y cómo toda esa etapa suya en la que él vivió con su familia en el campo y lo que vio a través de sus padres, pues le ha hecho ser una persona paciente, tranquila, saber afrontar los problemas con naturalidad. Ahí es donde se empieza a forjar, y luego ya, bueno, pues es un poco la experiencia con el paso de los años y la figura de Arrigo Sacchi que tiene mucho que ver, claro.
Miguel Ángel, gracias por ayudarnos a conocer un poquito más al Ancelotti, no al que vemos en las ruedas de prensa, sino al otro, al que gestiona un vestuario, al que gestiona su éxito también. Un abrazo.
Muchas gracias, buen día.
Y resulta que, bueno, por una declaración el día antes de la final de Courtois, el Atlético de Madrid también ha sido protagonista de la final de la Champions. Es verdad que sin comerlo ni beberlo. Pero, hola Bonilla, buenas tardes.
Hola Nacho, buenas tardes.
A los atléticos, por supuesto, no les hizo ninguna gracia aquello del lado bueno de Courtois, ¿no?
No, no les ha hecho ni pizca de gracia. Parece que el cancerbero belga del Real Madrid se quiere reivindicar en todo momento, que por su paso por el Atlético de Madrid, en cada manifestación, parece que quiere ser el más madridista de entre los madridistas. Se le olvida que el Atlético fue a por él con 18 años, que con 19 era titular y fue titular durante 3 años consecutivos en el Atlético de Madrid, y cuando se quiso ir del Chelsea, al primer equipo a quien sugirió su fichaje fue al Atlético de Madrid y no al Real Madrid. Pero, evidentemente, son cosas y son manifestaciones que a los seguidores del Atlético de Madrid ni mucho menos les ha hecho gracia.
Alberto García es el presidente de la Asociación Internacional de Peñas del Atlético de Madrid. Hola, Alberto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. De la Unión Internacional.
Unión Internacional, no Asociación Internacional. Unión Internacional. ¿Os has cocido mucho lo que dijo Courtois?
Hombre, no ha sentado nada bien a la afición, desde luego. Desde el viernes es un clamor los grupos de WhatsApp de las peñas, hablando del poco estilo y el poco agradecimiento que tiene este jugador a sus orígenes, a sus equipos anteriores. Y bueno, pues ya le vimos como ahora es el más madridista del mundo, pero como en la Puerta del Sol, cuando el Atleti ganó la Liga, cantaba aquello de madridistas, llorones, saludar a los campeones.
Bueno,
¿qué podemos esperar?
Perdón, Alberto. No, iba a decirte que es verdad que el día antes dijo lo que dijo, pero después Courtois matizó y dijo esto.
Yo no tengo rencor, yo no... Por ejemplo, al Atleti yo he pasado 3 años maravillosos, he ganado muchos trofeos, hemos perdido una final de Lisboa, sí, hemos perdido contra Madrid, también sí, pero no es por referirme a ellos. Para mí y la gente que me conoce del Atleti, de los directivos, saben que no lo dije en plan mal hacia ellos. Para mí solo era el tema que ahora estoy en Madrid, que los últimos 4 finales ha ganado 4 y hoy el quinto. Y ya está, no hay más resumen de eso, pero no es por matar a alguien ofender a ellos.
Bueno, intentó suavizar después, pero el alcalde le recordó cara a cara que igual se había equivocado.
Y ayer fue decisivo, eso sí, solo una cosa, Courtois, permíteme que te lo diga con cariño. En el lado bueno también estamos los que lloramos en Lisboa contigo y a tu lado. Todos cabemos en el lado bueno en esta ciudad.
Bueno, Alberto, en concreto habéis pedido en un comunicado que le quiten la placa que hay en el Metropolitano, ¿no?
Sí, 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 lo hemos pedido al club oficialmente porque, bueno, pues pensamos que en el Paseo de Leyendas tiene que estar, aparte de que cumplir 100 partidos como jugador del Atleti, tienes que representar unos valores y estar de acuerdo con lo que representa el club y su afición. Y este jugador, con la actitud que está teniendo, pues ni representa a la afición, ni representa al club, ni representa los valores que defendemos tanto los hinchas como del Atleti, como el propio club.
No sé si el club os ha contestado ya por escrito, pero Cerezo sí os ha contestado a ti y a todos los que estáis enfadados esta mañana. Mira, escucha.
Tenemos una buena plantilla y yo creo que será fundamental para la temporada que viene. Eso no quita que se pueda fichar alguna cosa o algo.
Perdóname, Alberto, que me he equivocado yo, que eso no era. Cerezo ha dicho, si queréis quitarlo, cogéis una pala y un pico, os vais allí y la quitáis. Bueno, ¿esperáis realmente que el club os dé una respuesta formal?
Bueno, pues oye, esperamos. Desde luego, la esperanza es lo último que se pierde. Creemos que sí deberían contestar, pero bueno, a la espera estamos. Y desde luego, ni pico ni pala se debería encargar el propio club en hacer esta gestión y quitarnos esa deshonra que tenemos en el Paseo de Leyendas, que además lo único que hace es ensuciar la imagen y la gente pues no está a favor. Y al final un club se debe a sus aficionados y yo creo que si es un clamor y los aficionados lo piden, el club debería atender esa petición.
Queda claro, Alberto, vuestra postura. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias. Bonilla, más allá del asunto Courtois y de si el club hace algo, que supongo que no va a hacer nada. Vale, estamos en la cuenta atrás ya para el nuevo Atlético de Madrid. Asuntos urgentes.
Pues mira, hay dos que preocupan y mucho al Atlético de Madrid y en las oficinas están preocupados y son los asuntos de Lemar y de Oblak. Ambos acaban contrato el próximo 30 de junio del 2023, es decir, les queda un año de contrato. Lemar ha dicho que no a la última oferta que le ha realizado el Atlético de Madrid y todo parece indicar que va a tener las puertas abiertas para salir del conjunto del Metropolitano si hay una buena oferta para el Atlético de Madrid. El caso de Jan Oblak es parecido. La anterior renovación del cancerbero esloveno fue realmente dificultosa para el Atlético de Madrid y veremos si se puede llegar a un acuerdo porque ambos indudablemente son importantísimos para el conjunto rojiblanco, pero lo del cancerbero es realmente importante y puede ser un quebradero de cabeza no solo para el entrenador sino también para el director deportivo del Atlético de Madrid el buscar un nuevo guardameta.
Bueno, pues vamos a ver entonces por dónde arranca el nuevo Atleti. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Nos queda pasar por la redacción de Deportes de Telemadrid para que Cueto nos avance de qué van hoy los deportes en el Telenoticias, Juanma.
Hola, Nacho. Todavía está muy reciente la fiesta noche del Madrid. Por eso, a las 9 y cuarto en Telemadrid, veremos las mejores imágenes en el Bernabéu y la Cibeles y cómo vivieron los jugadores un día inolvidable. La pregunta es, ¿y a partir de ahora qué? ¿Cuáles son los planes inmediatos del Madrid? Se lo vamos a contar con todo detalle y ojo a los aficionados del Leganés, porque el futuro del club está en juego y es muy interesante conocer cómo está la situación actual del Lega. Lo dicho, todo esto a las 9 y cuarto en Telemadrid.
Gracias, Juanma. Aquí va a seguir la información ahora en el enfoque. Mañana van a pasar cosas importantes. Por ejemplo, que juegan Alcaraz y Nadal en Roland Garros. She'll tear a hole in you. Make you think she needs it this time. She'll tear a